Bueno, y vamos a platicar con el maestro Patricio Vallados. Él es director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Don Patricio, muchas gracias y buen día.
Buen día, Oscar Mario.
Dígame lo de la veda electoral. ¿Funciona igual en otros países? Bueno, en la mayoría de los países no requieren, con todo respeto, de un INE, porque allá, pues... No hay tantas anomalías ni pues lo que ha sucedido durante tanto tiempo en México en materia político, electoral o de democracia. Pero, ¿la veda sirve para algo, don Patricio, o simplemente se tiene que cumplir porque así dice la ley?
Desde luego, Oscar Mario. Mire, la veda funciona como un periodo, lo que se llama en general en Latinoamérica como una jornada de reflexión. Es decir, ya tuvimos 60 días de campañas, ya escuchamos las posturas, las propuestas de las y los candidatos, y ahora toca justo esta jornada de reflexión para saber y emitir un voto razonado. Esto se da normalmente en las democracias emergentes. En las democracias consolidadas, pues normalmente, si vemos en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, pues se hacen eventos de campaña hasta el mismo día de la elección.
Claro, y ahí no hay INE, no se requiere de ningún INE.
Exactamente, porque son democracias ya consolidadas, uh-huh, donde existen instituciones muy fuertes, pero en el caso de México, bueno, pues ha sido necesario esta autoridad electoral que permita garantizar el voto a la ciudadanía, y me parece que pues cada nación tiene su fórmula de lograr esta democracia, y en el caso de México, pues sí, tenemos una autoridad electoral fuerte que permite justo que los votos se cuenten bien y que todo el mundo podamos estar tranquilos que nuestras preferencias van a ser tomadas en cuenta.
Pero yo creo que tiene usted muy razón, bueno, aunque no lo está diciendo, pero tenemos una autoridad electoral fuerte en México porque tenemos una democracia muy débil, ¿no?
Pues tenemos una democracia reciente, Oscar Mario. Yo creo que es una democracia fuerte. Yo creo que desde la emergencia del IFE y ahora el INE, lo que hemos podido ver es que los votos se cuentan, y derivado de eso, pues están los resultados. Por ejemplo, hemos tenido a tres partidos políticos en este siglo cambiar la presidencia, hemos tenido la mayoría de las gubernaturas cambiar de partido político, que no sería posible si no estuviéramos en un esquema democrático donde el voto es lo que vale, y la gente pues premia o castiga a los gobiernos depende de su desempeño.
¿Y cuándo llegaremos a un ambiente de absoluta transparencia y confianza sin necesidad de una institución que pues supervise que haya lo que, como usted bien dice, en las democracias maduras pues se da por un hecho?
Pues, híjole, ojalá que se pueda pronto. Ahora, fíjese que a mí la verdad es que me parece que el sistema mexicano, por ejemplo, en donde el domingo las elecciones las toman los ciudadanos, es decir, el domingo el INE sirve básicamente de enlace entre ciudadanos y ciudadanos. Vamos a tener que hay presidentes de casillas, secretarios, escrutadores, es decir, los vecinos van a ser las autoridades, van a contar los votos de sus covecinos, y entonces se vuelve esto una fiesta cívica. A mí me parece que eso es muy sano, y eso yo no lo cambiaría, por ejemplo. Sí. Me parece que el hecho de que la ciudadanía se involucre con millones de personas, entre funcionarios de casilla, representantes de partidos, capacitadores, asistentes, este ejército cívico, me parece que hay que celebrarlo, y eso yo, por ejemplo, me parece que aunque estemos muy desarrollados, no lo cambiaría.
Oiga, pero pues ya que estamos tan cerca de los Estados Unidos, y a veces nos gusta compararnos con lo que o con quienes nos conviene o con los que nos convienen, y a veces no. Pero vea usted lo que pasó con Donald Trump y su equipazo de abogados, que declaran que hubo fraude porque no ganó su reelección. Pues están a punto de irse a la cárcel sus abogados, ¿no? Ojalá pudiéramos tomar ese ejemplo, porque allá sí hay confianza y hay mucha solidez institucional en el ámbito electoral, don Patricio.
Pues mire, Oscar Mario, Estados Unidos es un muy buen ejemplo de una sociedad que tiene instituciones muy fuertes, que tiene una tradición democrática muy longeva, pero tiene un sistema electoral bastante, digamos...
Bueno, los colegios electorales, es complejísimo, ¿no? Digo, pero eso ya...
Complejísimo, sí. Y sobre todo métodos de emitir el sufragio...
Sí, pero allá cuestionan la metodología, no la desconfianza, que es lo que impera en México, ¿no? Tristemente.
Exactamente, y por esta desconfianza nosotros hemos hecho un sistema muy sofisticado que está a la altura de cualquier democracia del mundo. Es decir, yo le diría que a nivel de organización electoral nosotros somos mucho más sofisticados y mucho más profesionales que Estados Unidos. Ahora, en efecto, allá lo que pasa es que normalmente pues se vota y todo el mundo acepta el resultado. Este fue el caso que señala usted en la primera vez en la historia donde una persona que por cierto era presidente dice que no acepta los resultados, que es una cosa totalmente inédita. Pero en efecto, pues si hubo ahí falsos dichos o se quejó de cosas que no son ciertas, pues esto tiene consecuencias. Y esa parte del sistema de justicia de Estados Unidos me parece que es muy, muy buena.
Oiga, don Patricio, y viendo hacia adelante, porque no sabemos qué va a pasar, ¿qué tanto se afectaría a nuestra, pues, incipiente democracia o el calificativo que le queramos dar si desaparece el INE o puede desaparecer el INE?
Mire, para que desaparezca el INE, lo que tendría que haber es una reforma constitucional. Digamos, yo no concibo, de verdad, que pudiera hacer eso. Si vemos, por ejemplo, las encuestas, la ciudadanía tiene en la autoridad electoral una confianza amplísima. Es la institución civil mejor valorada de México. ¿Por qué? Porque pues, se lo ha ganado así. Porque todo el mundo confiamos en que la autoridad electoral expide nuestra credencial, porque confiamos en que la autoridad electoral cuenta nuestros votos. Entonces la verdad es que yo creo que es ahí un falso debate, porque México ha luchado mucho, ha gastado mucho, ha invertido mucho en que podamos tener una democracia y con una autoridad electoral como la que tenemos ahora, que desde luego, hombre, podemos estudiar cómo mejorarla, cómo optimizarla, a lo mejor que no sea tan grande como es ahora, que no le cuelguen tantas esferitas como ha dado buenos resultados, siempre le dan más atribuciones. Creo que eso se puede resolver, pero no concibo que la ciudadanía pueda prescindir de una autoridad electoral autónoma. Desde luego.
Oiga, y por las facultades y la razón de existir o de la permanencia de los institutos electorales estatales, ¿no? También es un tema en el que sigue un debate pues profundo, porque si nos vamos a la práctica, el INE pues realmente no tiene ninguna injerencia o supervisión sobre estas instituciones, ¿o sí?
Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, regresamos con don Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de Línea, quien le aprecio mucho su tiempo. Y a manera de conclusión, si usted nos acaba de sintonizar en cualquier parte del país o allá en Estados Unidos, pues hablamos sobre esta veda, sobre este paréntesis, sobre este impasse hasta el próximo domingo, que bueno, pues prácticamente no se estila en ninguna democracia madura, ni tampoco existe INE o algo, una institución similar, en democracias que ya son pues muy adultas y no tan quizá adolescentes o en vía de maduración como la nuestra. Pero bueno, le preguntaba también, don Patricio, y gracias por su tiempo, si deben seguir existiendo los institutos electorales estatales, y yo iría un poquito más, también los tribunales electorales estatales, porque algunos analistas y expertos dicen o piensan que hay una duplicidad de funciones Y también hay con por ejemplo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial y las instituciones electorales estatales con el propio INE, y además un gasto totalmente innecesario, porque ningún caso se resuelve localmente, se va siempre al ámbito federal. Don Patricio,
mire, Oscar Mario, en efecto, este es una reflexión que se ha dado a lo largo del tiempo. En la reforma de 2014, lo que pasa es que nos quedamos en la mitad. Es decir, había una iniciativa en donde, en efecto, desaparecían todos los órganos locales. Y al final, pues, esa iniciativa se vio transformada. Y entonces, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral, el IFE que todos conocíamos, se convirtió en Instituto Nacional Electoral sin que los órganos locales desaparecieran. Perdieron varias de sus funciones y el INE asumió muchas más. Yo lo que le diría es que hay cosas que son necesariamente nacionales, como por ejemplo la credencial para votar, el tema de la fiscalización, el tema de la administración de los tiempos de radio y televisión. Esas cosas no se pueden hacer localmente, necesariamente tienen que ser nacionales. Lo otro es ver qué se debe o no se debe hacer a nivel local. Coincido con usted en la parte de la justicia. El efecto es, suele suceder que todos los, bueno, que muchos asuntos
se
van a lo federal. También es en la justicia ordinaria eso. Es decir, los tribunales superiores de justicia de los estados, pues normalmente frente a cualquier resolución acuden al amparo y todo se resuelve.
Controlados por los gobernadores, aunque se niegue y se diga que no existe, ¿no? Claro que sí.
Entonces, mire, eso yo creo que hay que ver, y sobre todo un tema que a mí me parece central es el financiamiento de la política y de los partidos políticos. Claro. Nos habían ofrecido que en la reforma del 2014 que se iba a generar ahorros en cuanto a financiamientos, pero resulta que paradójicamente ahora hay más financiamiento a los partidos políticos que antes, porque no se acabó el financiamiento local y se aumentó el federal. Entonces, ahora tenemos pues que los partidos reciben más dinero que teníamos antes de la reforma del 14. Entonces, desde luego que hay cosas para adelante que reflexionar, pero yo lo que le diría a Oscar Mario es que ahora, en esta jornada de reflexión, lo que importa mucho es que todas y todos sepamos que es nuestro derecho y nuestra obligación votar, que hay que participar, que el INE garantiza que los votos se van a contar y sobre todo que las y los vecinos van a contar sus votos. Entonces hay que tener plena certeza. El INE tiene una página de candidaturas.ine.mx donde pueden ustedes ver cuál es la trayectoria de todas sus candidatas y candidatos. Tenemos la página de ubicatucasilla.ine.mx donde podemos saber en dónde va a estar dispuesta nuestra casilla, que normalmente es donde siempre, pero es importante checar. Y creo que ahora lo que toca es justo que hagamos el domingo una fiesta cívica, que votemos en paz, y que decidamos todos juntos quién nos va a gobernar los siguientes 3 años en la Cámara de Diputados.
Pues sí. Y en 15 estados de la República también, oiga, pero y esta nueva ley electoral, ¿para cuándo debe de comenzar a elaborarse o a estudiarse o a considerarse? Porque ya hay tanta obsolescencia en la actual. Por ejemplo, esta metralleta que disparó de manera ininterrumpida balas cargadas de propaganda electoral inútil. Dígame un spot que usted recuerde que valga la pena, de algún partido, el que sea.
No, mire, yo me encargo de esa parte de las prerrogativas de los partidos, entonces he visto todos los spots de radio y televisión que han tenido los partidos.
Bueno,
en efecto, son muchos y tenemos
dígame uno bueno. Yo no sé si ahorita ya por la veda se puede, pero dígame uno bueno. Ah, mira, se me quedó este y por eso voy a votar por este, candidato, lo que sea, ¿no? O sea.
Sí, yo lo que le diría, en efecto, mire, antes teníamos como una costumbre de que posterior a los procesos electorales se hacía una reflexión y normalmente había alguna modificación legislativa. Ahora llevamos las elecciones del 15, las del 18 y las del 21 con la misma legislación. Creo que en eso coincido con usted, en que creo que ya después de tres procesos electorales con la misma ley, vale la pena hacer un alto en el camino y reflexionar qué se puede mejorar, desde luego.
Pues sí, oiga, bueno, están llegando ya muchos comentarios, preguntas, pero dos más, tenemos como cuatro minutitos y gracias. Oiga, le dicen, ¿cuántos partidos perderán su registro? ¿Qué se requiere para mantenerlo? 3% de los votos, del total de los votos?
En efecto, 3%
de
la...
Del total de los votos, ¿verdad? No del padrón, 3% de la...
del total de los votos.
De la gente que... Ah, bien, muy bien.
Pues bueno, pues muchos
goodbye, ¿no?
Pues la historia...
Bueno, no muchos, porque no son tantos, ¿no? Bueno, sí son muchos,
lo que son 10. Sí. Ahorita tenemos 10 partidos nacionales, y la historia lo que nos dice es que cada proceso electoral han perdido el registro, pues dos...
Dos o tres seguro, ¿no?
Dos o tres. Eso es lo que nos dice la historia. Pero bueno, de nuevo, eso es precisamente yo creo que lo importante y lo trascendente de las elecciones. Que cada uno de nosotros vamos a ejercer nuestro derecho y vamos a determinar, uh-huh, entre otras cosas, también esa, uh-huh, qué partidos se quedan y qué partidos se van.
Bueno, y las prerrogativas, ¿cuándo, por qué y cómo se les dan, no? También, ¿no? Los dineros, bueno, eso es otro análisis. Oiga, le preguntan, ¿qué pasa si se declara un fraude electoral?
Pues mire, la verdad es que el fraude electoral como tal ha sido desterrado. Uh-huh. No existe la posibilidad de que alguien altere la voluntad popular en este sistema, que ya ha sido probado. ¿Por qué? Porque tenemos, en efecto, como usted dice, tenemos una legislación que a veces es chocante, pero por chocante justo lo que garantiza es que no puede haber un fraude, y quien intente alterar la voluntad se va a saber, porque tenemos vecinos que no son representantes de ningún partido como funcionarios de casilla, tenemos representantes de los partidos políticos, tenemos autoridad electoral, tenemos papel seguridad en las boletas, tenemos tinta indeleble, tenemos sorteos para ver quién va a contar los votos, y etcétera, etcétera, etcétera. Es muy abigarrado, pero lo que garantiza eso es que no puede haber un fraude.
Sí.
Y eso, la autoridad electoral, en el INE, se lo garantizamos a toda la ciudad.
Sí, lo lamentable es que tenga que existir un INE para garantizar la transparencia, porque además ustedes gozan también de reconocimiento internacional sobre la labor que han venido llevando a cabo durante tantos años. Bueno, pero la buena noticia es que el INE pues sí goza de credibilidad entre la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, oiga, finalmente tenemos un minutito, es interesante, dice, pregunta a los comandos si habrá ley seca el sábado dentro de esta veda, ¿usted sabe de eso?
Mire, eso tiene que ver con las autoridades ejecutivas de cada entidad y a veces de cada alcaldía, por ejemplo en la Ciudad de México o en los municipios. El INE no declara ley seca o no, no nos metemos en eso.
¿A quién lo declara? ¿De quién depende?
Pues de los municipios.
¿O de los estados?
O de las alcaldías.
Uh-huh.
Entonces dependerá ahí, más bien, creo que lo que le recomiendo a quienes nos escuchan es que vean qué es lo que dice su municipio.
Sí, o...
Nosotros no,
quizá estatal,
a
nivel estatal, ¿no? Digo, cada
a
estado,
veces,
cada entidad sí. Es la que dice, ahí se habrá ley seca el sábado o no.
Exactamente.
Ustedes ni se meten, o sea, qué bueno que lo dejen claro, porque ya se le estaban echando encima, pues, ¿por qué van a declarar ley seca el sábado? Le dije, no, primero deja preguntarle si va a haber ley seca o no. Bueno, sí, eso no depende de ustedes, ni se meten, bueno. Oiga, don Patricio Vallados, bueno, pues, fue un gusto platicar con usted y gracias, ¿eh?
No, al contrario, que tenga buen día.
Buen día. Bueno, ¿qué vamos a otra pausa? Ya sin spots, ¿no? Sin spots. De los partidos.